y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé.
Tomo y obligo, don Carlos Gardel. Ya varias referencias al mago hubo. Lo primero que tocó Hugo Fattoruso también fue otro mago. Mira vos, fue de Carlos Gardel. Y primero que nada, una aclaración, Vicky Ripa. A ver.
Sí, los oyentes
llegando, que, ¿eh? Sí, varios mails que están llegando, varios SMS que están llegando. Exacto. Pidiendo con la credencial para ver dónde van a votar.
Tienen que mandar exactamente igual, o sea, voto con el número de credencial y la serie, pero al 8100, no al 095-000-810, sino al 8100.
A ver cómo, espera un poquitito, ¿cómo decís?
Pones en el SMS voto tu número de serie y número de credencial.
Aguantemos, 8100 es el...
¿El teléfono?
¿El teléfono?
Sí, a donde mandás el SMS.
Voto.
Exacto, voto.
Voto va con B larga, ¿no?
Claro.
Bien, por supuesto. Desde,
¿eh? Extraña.
Bien, y mando, enviar.
No, pero voto solo no. Voto y el número de credencial. Si no, ¿cómo saben quién sos?
Acá me dicen, salame, ponés la credencial.
Claro, la credencial la votás.
¿Qué tiene que ver el noble embutido? A ver, vamos a probar.
Es voto y tu el número de 8100. Serie y número de credencial.
Acá voto.
Los dos.
Y el número de credencial. ¿Es separado, no?
Es número de serie,
o voto,
espacio.
Voto.
Voto, separado. Número de serie, separado. Número de credencial.
Puta, tengo una cosa.
Remando.
AX.
Vamos que se puede.
Vos podés, Torrado, vamos. Vamos, Torradito.
Sí, puede.
A ver si se acuerda de la credencial.
Uno. Me acuerdo de la credencial y no tomé ginkgo biloba de mañana. 19. Odio esta cosa que no tiene los números de derecho, ¿viste? 19-5. Me están haciendo el aguante la gente del homenaje a del resorte. 6-4. Ahora sí. Voto, credencial 19-550. Esta palabra, guardar. Tucu, tucu, vamos, 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 vamos. Traeme la información. A ver la información. Y ahora me va a decir pip, pip, ¿no?
Y ahora te lo contestan diciéndote en qué circuito, en dónde queda.
Ta, ok,
etcétera,
perfecto.
Etcétera,
entonces, vamos.
Así
a dejarlo
a todo el
si
mundo,
viene. ¿Eh?
A todo el mundo que manden voto, número de credencial y número de serie al 8100.
Al 8100, perfecto. La credencial hay que mandarla en mayúsculas o puede ser minúsculas también, me la banca esa.
Minúsculas también.
Vota. Vamos a esperar ahí que se dé ver el misterio. Ahora sí voy a recibir a Jorge Irigoyen y Albino Almirón. ¿Quién se llama Albino Almirón?
Yo. No tengo nombre para nada, ¿sí?
Tenés nombre, loco. Un iluminado, tu viejo. Albino
sí, sí.
Almirón.
Toma, llévalo. ¿Sí?
¿O eras cantante de tango o actor? Una de dos. Bueno, bienvenidos.
Bueno, gracias.
El tomo y el obligo los trajo a ustedes porque están haciendo el resorte. A ver esta historia, ¿cómo nace esta historia? Cuéntenme un poquito.
Y esta historia nace de un gusto tremendo desde hace mucho tiempo por todo lo que hacía Juseca, ¿no? Julio, y aquello que mientras él estaba era muy difícil hacer algo. Porque estando él.
¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? Con la voz de él y la presencia de él, esa presencia que él solo llenaba el espacio, ¿no? Con su decir, no se podía hacer más nada.
¿Sabes qué? Creo que uno de los últimos encuentros así de periodísticos lo hicimos acá. Yo le hice una nota a él. Entonces le pregunté, ¿quién es el más don verídico? Yo me digo.
Eso sin duda.
Y así empecé. Yo escribía para la Andricina, para Fulano Mengano. Pero ¿quién estoy dando vida si soy yo?
Claro, sin duda. Y después surgió la idea. Hablamos con la que era su esposa, que es la que tiene los derechos. Y ella dijo que le encantaba, porque nosotros somos un grupo de títeres, además, de teatro y títeres. Combinamos las cosas de acuerdo al espectáculo, a las exigencias. A veces es más teatro que títeres y a veces es más títeres que teatro. Y le gustaba la idea de que hubiera esa cuestión con los títeres también, con los cuentos de Joseca. Y arrancamos a ensayar hace un buen tiempo y salió esta historia, ¿sí? Tuvimos que adaptar, por supuesto, hacer una adaptación, ¿no?
De varios cuentos, me imagino.
Son varios cuentos y
hay un hilo conductor.
Hay un hilo conductor y el hilo conductor es muy sencillo, no tiene pretensiones.
Conociéndolo claro. A Joseca. ¡Oh, Aura, que dijo! Y ya arrancás con otro tema que no tiene nada que ver. Claro.
Oye, ¿cómo haces para tener un hilo conductor con los cuentos de Joseca?
Y no podés.
Estamos en el resorte y los habitués del resorte están buscando darle al resorte otro cariz, un nombre, un lustre distinto al nombre.
Después de Joseca.
Claro. Quieren que el boliche resurja.
Centro culturoso y social.
Ahí va. Entonces inventan cosas y se acuerdan de cosas y ahí van surgiendo anécdotas, esas anécdotas tan fantásticas.
Qué increíble. Qué increíble que son las coincidencias. El grupo de teatro y títeres, La Loca Compañía, así se llaman. Albino Almirón, Agustín Irigoyen, Gustavo Vallejo y Jorge Irigoyen. Ellos serán la Dubija, el Tapio Olmedo, Dios me libre, ahí supongo, Rosadito Verdoso, el Pardo Santiago. Tomando un vino, hablando de la vida y el corazón, de historias de lobisones, de prolijos, de cárteres mañeros. ¿Te acordás la del Catre Mañero?
La del Catre Mañero.
Es imponente. De puertas peleadoras, de vecinos disminuidos para el amor o de chinas que se huyen con forasteros. Los cuentos de Joseca, yo tengo un libro con los cuentos de Joseca. ¿Cuántos libros hay con los cuentos de Joseca?
Cuando yo empecé a ver todo el asunto de los cuentos para hacer esta versión, en ese momento habían dos, que eran Los Cuentos de Don Verídico y La Vuelta de Don Verídico. Y con esos dos me manejé. Después salieron dos más, pero ya
reediciones, ¿no?
Sí, reediciones y salieron dos nuevos de cuentos no editados que él tenía sin editar todavía y que los editó ahora la que era su mujer.
O sea que esos no pasaron por la voz del Flaco o por la voz de
Luis Landricina.
Sí,
claro, no, de Landricina seguramente no. Y del Flaco quizás sí, pero no habían sido editados. Pero quizás.
Ah, tengo razón.
Hay un libro que salió hace un par de años, que son cuentos un poco distintos. Tienen otro toque. El resorte es más. O sea, son más ciudadanos, más. Y hablan más de elecciones, de política, de fútbol, se hacen más ciudadanos.
¿Es más nuevo?
Es más nuevo, uh-huh. Sí.
¿Y dónde, ellos se pueden conseguir? Yo no sabía
sí,
que
sí, hay uno que se llama La Dubija, el Tape Olmedo y no sé qué más, no me acuerdo bien los nombres.
Che, La Dubija no sería travesti, ¿no? En este nuevo cuento.
No.
Bueno, ahora me están atomizando con esto del 810, de 8010, mirá.
Con usted me tengo que presentar para votar.
Seguro. Ahora soy yo el que está en el tema. Ya no sé, me está contestando, después lo voy a ver esto. Para el resorte va en el Tartamudo el domingo 16 de mayo, 19:30.
Uh-huh. Horario Bermú.
Horario muy raro.
¿Y por qué es esto? ¿Qué pasó?
El Tartamudo es un espacio que tradicionalmente musical. No presenta espectáculos de teatro. Y tiene sus horarios centrales para música, empezando por ese. Y segundo, que esta obra en realidad es apta para casi todo público.
¿Casi todo público qué significa?
Y casi todo público significa que pueden ir adolescentes y que pueden ir niños grandecitos. Ya han ido
sí.
Han ido chicos de 10, 12 años Y perfectamente pueden...
¿Ustedes debutan con este espectáculo, El Resorte, en el Tartamudo, o ya lo vienen haciendo?
Nosotros lo presentamos el año pasado, en Arteatro, pero hicimos unas pequeñas... Porque esto salió por Cofonte, y tuvimos que hacer las presentaciones el año pasado. Pero en realidad la temporada se inicia este año en acá en el Tartamudo.
O sea, ¿y qué es la idea de esto? ¿Llevar salir por el país, por ejemplo, a mostrar esto? ¿Buenos Aires, Argentina, Alemania también?
Y si se pudiera, encantado de la vida. Acepto,
Sí.
Yo ya acepto.
Y la idea inclusive es hacerla no en espacios convencionales, salas teatrales, sino en esto, en boliches, en lugares que son como más amenos, más que de estar ahí con la gente.
Claro, en este caso que es un boliche, sería un boliche dentro del boliche, o sea, pero que la gente también está de parroquiana, o sea, ya tomar al espectador como que está dentro
del resorte.
Del claro.
El Tartamudo se convierte en el resorte. Y yo tengo que preguntarles estas cosas porque no, porque me estoy haciendo, viste, la composición del lugar, digamos, ¿no? Pero ¿cómo es la mano de pasaje de los actores a los títeres? Cuenten lo que puedan, obviamente.
Claro,
no hay
una cuestión que sea brusca ni que se note. De repente estamos los cuatro en escena, de repente estamos tres, de repente estamos dos. Porque ese cuarto o ese tercer y cuarto que faltan, disimuladamente pasaron a otro plano y empiezan a manejar títeres que interactúan con los actores. O sea, nunca están los títeres solos.
Claro. Y no hay transformación del personaje al personaje de títere, por ejemplo, la duija en títere, por ejemplo, no. Aparecen otros personajes que son títeres, pero que son sus personajes.
Estamos haciendo referencia
a la historia. ¿Y eso por qué fue? A ver, ¿por qué fue eso? ¿Fue porque la compañía era chica de actores o porque tenían el vicio de los títeres y es la vocación de mostrar un arte distinto?
Y en realidad, yo me vengo metiendo ahora de hacer títeres porque siempre eran las materias pendientes que me estaban ahí en la cabecita rondando. Y lo llevo a conocer a Jorge, pero Jorge ya venía con La Loca Acompañada hace mucho tiempo ya. Inclusive el espectáculo que se montó para niños el año pasado en el Circular fue nominado al Florencio este año como mejor espectáculo de títeres también. O sea, pero yo caí justito ahí, viste cuando te tocan a debutar ahí con ese
¿De dónde venías vos?
Y yo soy actor, pero puedo andar en carnaval. El otro año me llamó de la Comedia Nacional, Coco, de laburando, hicimos Brecht, también Premio Florencio, mejor espectáculo. Y por eso te decía, que nos podemos conocer de tantos lados, porque uno, a veces...
Se cruza en el camino.
Claro, o cantando en algún boliche también, amenizando, llevando, lo que fuera, peñas. Ahora se dio la locura de los títeres y justo lo encuentro a este loco con La Loca Compañía.
¿Cómo se forma un titiritero?
Y acá se forma como puede. No hay manera de formarse, no hay dónde, no hay escuela. Es a puro riesgo, a pura prueba y desechación y desecho de
pero así prueba y tira. ¿Pero es uno solo o es aquella cosa corporativa de los maestros de la Edad Media que tenían su taller y te enseñaban a...?
No, acá no existe eso. No hay tradición. Hay un par de familias de titiriteros, pero que son familias de gente más o menos de mi edad y que trabaja con hijos y nietos, pero no de familias que vengan de mucho tiempo antes. No hay tradición. Entonces, también tiene sus ventajas. Estamos libres, podemos abocarnos a cualquier técnica, podemos hacer estas locuras de mezclar los títeres con los actores, de probar cosas distintas, y eso también está bueno. Está bueno, pues no, nos da ciertas ventajas.
¿Llega un momento en que tenés que irte a estudiar a otro lado o a buscar otras técnicas? O...
Tenés que. Yo tuve la suerte de viajar, de ir a unos cuantos festivales y ver cosas, tomar talleres con maestros de otros lados. Tenemos nuestra asociación de titiriteros del Uruguay. Y estamos ahora trayendo gente para que dé talleres acá, intentando, pero como te digo, siempre es una cuestión de prueba, ¿no? Uno tiene que estar probando continuamente. Puede ver y puede tirarse algo y probar hasta que le salga. Es eso. Los títeres es eso.
¿Sabes que uno está divagando cuando está hablando de estas cosas, pero es bien interesante saber si atrás del titiritero, ahora ustedes lo mezclan con la actuación, ¿no? Pero no hay un tímido actor de repente. ¿El títere sale a quemarte las papas, a sacarte las papas de fuego de repente?
Okay. Y, sí, claro, a mí se me transforma en difícil porque yo, por ejemplo, en el primer espectáculo que hicimos con Casa Sueño, era más bien cosas teatro negro, ¿no? Entonces, claro, yo salía a manejar una muñeca que era casi de mi altura, con los pies en... Pero claro, se veía, yo estaba todo negro, yo no me veía para nada. Pero había cantidad de movimientos que los hacía yo y no los hacía. Entonces Jorge me decía a veces, digo, en plena actuación, dice el títere, ¿viste? Onda,
sí,
como diciendo, no, ¿viste? Porque yo me movía todo, claro, y él veía, porque estaba al lado mío, que me movía y el títere por ahí estaba quieto. Entonces, claro, es muy difícil, digo yo en mi cabeza, y ahí con el títere grande y todo eso, y el público estaba a un metro también, o sea que... Es muy difícil.
Incluso el pánico escénico, eso debe ser brutal también. ¿Cómo haces? Porque el actor, de repente, vos me decís, el actor puede tener ese. Se mete en el personaje y el que sale ese personaje y le endosa la responsabilidad del personaje. Yo que sé, no sé, yo nunca pude.
Sí, sí.
Yo salgo a cantar y a mí me pasa que el cosquilleo lo siento, ¿viste? Siempre, digamos, sí. ¿No? Digo, en el caso del títere, de repente pasará lo mismo.
Y tenés que hacérselo pasar a él, ¿viste? O sea, claro, tenés que tener un trabajo previo de o sea, inclusive hasta salir a escena, el movimiento, tenerlo... Porque es como casi siempre el actor también tiene que calentar antes de salir a escena, prepararse esa preparación, ¿viste? De los 15, 20 minutitos antes, que lo está, yo qué sé, podés hacer elongaciones con la cabeza, tirarte con los pies para arriba, lo que fuera... Pero, y con el títere pasa igual también, ¿viste? Tenés que tenerlo y llevarlo, pa. Es una cosita que, ¿viste? Que es muy raro. Muy raro, vamos a quedar
de... Te sirve un poco de excusa también, ¿no? Digo, porque claro. Yo siempre digo, quizá vos ahora también lo hayas comprobado, pero a veces los títeres toman el personaje y terminan hablando y diciendo los títeres. Los títeres terminan creando ellos mismos su personaje. Uno les empieza a dar vida, les empieza a dar voz, intentando hacer tal personaje. Y de repente te sale algo, una improvisación, te sale un decir, una acción física que no es tuya. Es del muñeco. Y ese muñeco ya es directamente el personaje, porque el muñeco lo que tiene que uno tiene que hacer de, ya es él. Ya es. Si vos vas a ser un rey, ese títere ya es el rey, no tiene que hacer de rey.
Está bien, pero ¿hay algún día que el muñeco trabaja mal?
El muñeco nunca trabaja mal. Podés vos estar mal. Si trabaja mal el muñeco es porque el titiritero tuvo una noche muy fea.
Tuvo una noche pesada.
Sí, claro, porque...
Lo puede escudar el teatro negro porque no se ve.
En el caso del teatro negro, en este caso en el resorte, los muñecos nunca están. Nosotros trabajamos mucho con la manipulación directa, y el trabajo del actor, del titiritero.
Sí, yo estoy viendo al titiritero,
claro,
en el resorte.
Casi siempre hacemos eso. En el resorte justamente no. En el resorte no, porque tenemos que jugar con esa distancia que tiene que haber entre los cuatro habitués del resorte que están ahí sentados y que cuentan historias. Y que de repente esas historias que utilizamos el muñeco para dar posibilidad de dar acción a esos cuentos. Los cuentos de Joseca son maravillosos, pero hay algunos que tienen unas imágenes espectaculares. Pero hasta ahora lo único que haces es contarlos, o ver, o escucharlos. Y son maravillosos cuando los escuchás. Y te hacen reír cuando los escuchás. Ahora, ¿cómo haces para pasar eso a escena? En donde hay un caballo, un lobizón que se transforma en caballo y resulta que era el vecino del pago que se transforma en... todo eso que pasa en los cuentos de Joseca, acá tiene que pasar y tiene que pasar de una forma creíble. Entonces, para hacerlo creíble, lo hacemos a través de la magia de esa magia de los títeres. Cuando
está
pasan
bueno.
Esas cosas,
bueno.
Ahí pasan a ser los títeres.
Muy bien. El Tartamudo recibe el próximo domingo 16 de mayo, Día de la Madre, a 19:30 horas... Y en 8 de octubre y Presidente Berro. Entradas a la venta en la red UTS, 130 pesos. El Resorte, que es, son los cuentos de Don Verídico, con Loca Compañía. Albino Almirón, Agustín Irigoyen, Gustavo Vallejo y Jorge Irigoyen. Y los personajes que estarán de carne y hueso y de madera y piolín, Olmedo, el Tapio Olmedo, la Dubija, el Paro Santiago y Rosadito Verdoso. Y después pasarán
actores.
Nosotros, actores. Sí. Bien.
Tú preguntabas una cosa hoy.
Sí.
Yo, nosotros estuvimos algún tiempo buscando que la Duija fuera una mujer, ¿verdad? Y después, por esas cosas, viste, que la gente de distintas compañías, es muy difícil combinar horarios y todas esas cosas. Y nos encontramos con este señor acá y le tiramos el fardo y le gustó. Y es un trabajo difícil, porque hay que hacerlo con mucho respeto y con mucho cariño, porque así
para
tomamos
que no quede lo que decías vos, el travesti de la Duija.
Claro.
¿Viste? O sea, no tiene que ser la Duija, en la imaginación que tiene uno de leer los cuentos, digo, y después de también de llevarlos a la vida, porque digo, la Andricina también te los hacía, te los contaba, te los pintaba de una forma, digo, uno será porque en el interior yo lo escuchaba muchísimo allá en Fraivento, ¿viste? Entonces, digo, lo llevas por ese lado de que vos tenías una imagen de la Duija, ¿viste? Y lo trato de llevar, si no le pego, bueno, está, después la gente dirá, pero quiero llevarla para ese lado, ¿viste? De lo que se me había representado. Pero
está bien, además, si estamos hablando de fantasía, hay que jugarse con la fantasía, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que más les dejó de los cuentos de Don Verídico?
A mí la ternura, poesía y hasta cierto toque de filosofía que tienen estos personajes, tan inocentes, tan crédulos y tan pícaros a la vez. A mí más que nada me queda eso, la fantasía y la ternura de estos personajes. Sé vos.
Y claro, porque es el ingenio también de Juseca de crear esas situaciones, porque digo, eso pasaba solo en la cabeza de él, ¿viste? Entonces vos decís, pero ¿cómo te lo puede plasmar el tipo, viste? Porque te lo tira así de un fardo y ya vos te haces toda la idea, todo el boliche, todo. Digo, ¿y será porque digo la representación de contada de los tipos te la pinta, viste? Que es una imagen holográfica, ¿viste? Que claro, en la cabeza después de cada uno, digo, a mí me pasaba eso con los cuentos de Juseca. Al escucharlo por radio, por supuesto, estoy hablando, ¿no?
Uh-huh. Era un vuelo, ¿no?
Sí,
era un vuelo.
Sí.
Señores, la invitación está hecha. El próximo domingo en el Tartamudo se presenta El Resorte, inaugurando temporada, y es La Loca Compañía. Jorge Albino, gracias por la visita, ¿eh?
Gracias.
Placer tenernos por acá.
Gracias a ti por invitarnos. Y te esperamos por ahí, digo, ¿quién te dice que no te aparezcas ahí?
Y capaz que me voy a tomar una, ¿viste? Una agüita al Resorte.
Ahí va. ¿Por qué no?
¿Estamos?
Nosotros estamos, por supuesto, tomando vino y picando queso.
Como corresponde.
De verdad, ¿no? Un buen vino tinto y un buen queso.
Y como lo habíamos hecho en espacios donde no se podía y la gente le venía ganas de comer, entonces ahora pueden estar mirando que nosotros tomamos vino y comemos, y ellos también pueden hacerlo.
Y por ahí les servimos algún quesito y algún vinito a los que estén más cerca, ahí por ahí les servimos.
Buenísimo, entonces a primera fila. Gracias por la visita.
Dale, gracias.
Venimos, seguimos con el homenaje al flaco Juseca después de los avisos.